Radio Universidad de Guadalajara presenta La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí de nueva cuenta en tu programa La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Óscar Rubalcaba, ya te la sabes. Te estamos dando la más cordial bienvenida a este programa el día de hoy. Y bueno, pues de antemano también agradecemos a todo el equipo de La Luciérnaga, quienes con su trabajo y compromiso hacen posible que estemos aquí con usted haciendo este programa. Muchísimas gracias a Gustavo García, jefe del área de comunicación y diseño del Estado UDG, a Andrea Mateos, Christopher Paz, Jaime Napoleón Valdés y al maestro Gustavo López, director y productor de La Luciérnaga. Le damos también la más cordial bienvenida a Jessica Berumen. Jessica, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto volver a estar aquí de nueva cuenta contigo.
Muchas gracias, Oscar. De verdad que es un gusto tenerles nuevamente a nuestra querida audiencia. Les damos la bienvenida a La Luciérnaga. Y queremos agradecer a Alo Fernández, quien nos acompaña en controles.
También agradecemos el día de hoy al doctor Daniel Román Rojas por acompañarnos con el tema que tenemos preparado para ustedes sobre esta investigación en termografía y pie diabético.
Excelente, así es, Oscar. El día de hoy también tenemos a la doctora Aurora Espinosa Valdés y a la maestra Telma Isabel Morales Ramírez, quienes son académicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.
Y bien, antes de dar inicio a este tema que es súper interesante, vámonos a nuestra sección editorial porque Christopher Paz tiene preparado para todos ustedes un resumen de actividades de nuestro sindicato. Bienvenidos.
Editorial.
El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara lideró una destacada entrega de accesos a eventos culturales en las últimas semanas. Se distribuyeron 490 pases cuádruples para la visita del Acuario Michin y 53 pases dobles para un concierto en el Teatro Diana. La comunidad académica expresó su gratitud y su satisfacción valorando estas acciones para fortalecer la vida cultural y académica. Mantente atento a nuestras redes sociales y participa en próximos sorteos. Para Noticiero La Luciérnaga, Christopher Paz.
Ya estamos de vuelta en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y hace un momento escuchamos a Christopher Paz, hablándonos acerca de estos pases que fueron otorgados a nuestras académicas y nuestros académicos para disfrutar del Acuario Michin y el Teatro Diana. ¿No es así, Oscar?
Así es. Bueno, pues es algo de los privilegios que de repente podemos llegar a tener y disfrutar en familia este tipo de convivios, ¿no, Jessy?
Tal cual.
Bien, pues para iniciar con el tema del día de hoy, como les menciono, se encuentra con nosotros el doctor Daniel Román Rojas, quien viene a platicarnos con respecto a la investigación que están realizando actualmente sobre termografía y pie diabético. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Les agradezco a todo el equipo la invitación de parte del equipo que está aquí presente. Y pues lo que quisiera platicarte o decirte de qué es lo que se realiza en esta parte de la investigación, pues es tratar de combinar la tecnología con la parte del área de la salud. Nosotros trabajamos en un laboratorio que tiene la parte o las condiciones de ser percepción computacional y salud digital. Tenemos la encomienda, cuando menos de parte de nuestro equipo, de generar ese vínculo que es muy complicado entre usar la tecnología y tratar de resolver un problema de salud. En este caso nos enfocamos específicamente al área de la termografía y el pie diabético. ¿Qué es esta parte y por qué hay que estudiar estas condiciones? Pues simple y sencillamente porque el pie diabético es una patología o una condición que el paciente con enfermedad de diabetes pues siempre suele padecer o llega a tener como una condición que de primera mano le genera molestia, dolor, algunas condiciones de incapacidad para desplazarse y que de verdad o bajo ciertas condiciones no las podemos observar. Se van dando hasta que ya se le produce una úlcera o se le produce algún tipo de lesión cuando ya sabemos o el paciente nos dice realmente qué es lo que está sintiendo. El objetivo de esto es, con este tipo de tecnología de la termografía, prever esta condición o hacer el diagnóstico temprano de un pie diabético y evitar que llegue a la ulceración.
Interesante observación, doctor Daniel. Nos gustaría escuchar de parte de la doctora Aurora qué nos puede compartir acerca de cómo surgió este proyecto.
Bien, yo, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy del área de matemáticas, un área más abstracta. Este problema del pie diabético lo venimos trabajando desde 2012. Básicamente, lo que nos interesa a nosotros aquí con la parte de, hablando matemáticamente, es el desarrollo de un modelo biomatemático que pueda predecir el hecho de la formación de úlceras utilizando la termografía. Básicamente es hacer el análisis mediante la termografía del pie diabético y nosotros, utilizando herramientas matemáticas e inteligencia artificial, poder evitar que el paciente diabético llegue a la formación de las úlceras y así poder mejorar lo que viene siendo la calidad de vida de los pacientes diabéticos.
¿Qué sería una estrategia de prevención?
Exactamente.
Doctora, maestra Telma, ¿hay algo que nos quiera comentar con respecto a la parte epidemiológica nacional y estatal sobre diabetes?
Bueno, es que buenos días antes que nada y les agradezco la invitación. Es muy importante este tema. En mi experiencia he de decir que estaba ahora sí que ignorante de muchas de las situaciones que se están viviendo bajo esta patología. Y realmente en México hoy tenemos un 12.3% de prevalencia. Es decir, personas que cuentan con con un diagnóstico de diabetes mellitus. Dentro de esa proporción, pues se calcula que hasta el 18.3% no está diagnosticado, más sin embargo sí lo padecen. Por ende, parte de esa proporción, pues generan esta lesión o esa afectación a lo largo del tiempo que es conocido como el pie diabético, por a lo mejor falta de cuidado o incluso, pues en muchas ocasiones por ignorancia de los factores que podían complicar esta situación, ¿no? Entonces, justo de ese 12% estamos calculando que incluso hasta el 60% podría llegar a desarrollar el pie diabético, que es algo sustancial y que debemos prevenir, porque al final, digamos, si esta enfermedad lleva al último lapso, se puede generar una amputación no traumática que es realmente importante de evitar.
Yo quiero preguntarles una cosa a cualquiera de los tres que me pueda contestar. ¿Cómo es que nace el interés por hacer esta investigación? A partir de qué es de que ustedes deciden buscar esta parte de la termografía y pie diabético?
Nace desde que yo empecé a trabajar complicaciones en lo que viene siendo el pie diabético desde mi formación de doctorado. Pero cuando me reuní en un evento, en un congreso nacional, lo que vimos era yo pregunté por la patología del pie diabético y no había nada en lo que viene siendo la cuestión de monitoreo o prevención por parte del sector salud o de esto en los pacientes. Me sorprendió mucho y me impactó el hecho de que decía simplemente el historial amputado, no amputado. O sea, no había una parte de un monitoreo continuo y algo preventivo en los pacientes diabéticos. De ahí nace la inquietud de poder estudiar. Yo desde mi enfoque, que es matemático, primero empecé a hacer un modelo matemático utilizando una herramienta matemática que se llama teoría de grafos. Después hicimos también un prototipo, un calzado para monitoreo continuo. Y aquí este proyecto nace más con la idea de también buscar un monitoreo continuo en los pacientes diabéticos, pero de bajo costo, porque también las herramientas o lo que puede tener acceso un paciente diabético con los gastos se eleva muchísimo. Entonces, el dispositivo que nosotros tenemos en desarrollo, además de ser un dispositivo que te puede ayudar a monitorear y prevenir el desarrollo del pie diabético, estamos hablando de un dispositivo de bajo costo y de fácil acceso para los pacientes con diabetes mellitus.
Wow, qué interesante, ¿no, Jessy?
Totalmente. Doctora Aurora, agradecemos mucho esta apreciación que nos brinda. Queremos continuar con estas observaciones que nos hace y vamos a cápsula para escuchar La Escamocha de José Díaz Betancur. Ya regresamos.
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancur.
Caray, cuando informes técnicos de laboratorios y universidades dicen que el agua denominada potable en la zona metropolitana entra en contacto con materias fecales antes de llegar a los domicilios, ni la más abundante y florida colección de insultos puede compensar la indignación que esta crisis condensa. No solo excretas contiene el agua de la llave, sino también metales pesados como plomo y aluminio, y además nitratos. Mientras que lo que sí debería contener es cloro, del cual se ha reportado una preocupante ausencia en la red de distribución. Este escenario ideal, perfecto y viable para enfermedades, las que ya empezaron a aflorar en muchas colonias, ni siquiera lo tiene la ya calificada selección mexicana.
Ahí les va el pilón.
Mientras el Mundial de Fútbol transcurre y a 44 kilómetros del FanFest en Lomas de la Capilla, en Ixtlahuacán de los Membrillos, los restos humanos encontrados llegaron a esta semana a 33.
La Escamocha, por José Díaz Betancur. El pensamiento tiene luz propia. La Luciérnaga. En un momento, regresamos. Esto es la revista radiofónica del STUDG. Continuamos. La Luciérnaga.
Agradecemos primeramente a Pablo Daniel Torres Landa, que el día de hoy nos está apoyando en los controles. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí siempre pendiente con nosotros en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos invitados al doctor Daniel Román Rojas, a la doctora Aurora Espinosa Valdés y a la maestra Telma Isabel Morales Ramírez con el tema sobre termografía y pie diabético, para que continúen con nosotros. Antes de continuar con el tema, comentarles rápidamente que Venezuela nos necesita. Tenemos un centro de acopio UDG en donde ustedes pueden donar alimentos, primeros auxilios, higiene y limpieza, herramientas y protección, todo esto, bueno, arroz, leche en polvo, fórmula para bebé, alimentos enlatados, cereales, alimento para mascotas, de primeros auxilios, alcohol, agua oxigenada, gasas, vendas, curitas, guantes, gel antibacterial, repelente, de higiene y limpieza, jabón, champú, pasta y cepillo dental, papel higiénico, pañales para niños o adultos, toallas sanitarias, cloro, detergente y herramientas y protección, palas, picos, martillos, linternas, pilas AA y AAA, cascos, botas de protección y chalecos de seguridad. Todo esto los está recibiendo en Rambla, Cataluña, ahí a un costado de Musa, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados y domingos de 10 a 14 horas. Recuerden, tu solidaridad hace la diferencia. Venezuela nos necesita.
Así es, Oscar. Recordemos que en estos momentos difíciles unámonos por nuestras hermanas y hermanos venezolanos. Así también agradecemos a Litzy Facio, quien nos acompaña en controles. Muchas gracias. Y retomamos el tema que estamos conversando con el doctor Daniel, la doctora Aurora y la maestra Telma acerca de este proyecto, de esta investigación tan interesante sobre la prevención del pie diabético. ¿Podemos retomar, doctor Daniel, con que nos comparta qué es el pie diabético?
Muy bien, Jessica. Mira, el pie diabético forma parte de la patología o de la enfermedad de diabetes mellitus. Es una parte de una complicación que inicia con una parte de una neuropatía, un daño en la parte neurológica de lo que sería el pie, y esto conlleva a pérdida de la sensibilidad, el mayor síntoma o la mayor condición que se presenta dentro del paciente. Al perder esta sensibilidad, pues produce que no tenga capacidad de saber si el zapato le molesta, si sufre algún tipo de lesión, alguna condición, y la disminución también de la circulación sanguínea. Por ende, este tipo de factores que se conjuntan en esta patología, pues nos genera el proceso o la condición de poder llegar a tener que generar una amputación o una pérdida del miembro, dependiendo del tipo de complicaciones que se presenten, muy independientes en la enfermedad de diabetes mellitus.
Gracias, doctor.
Doctora Telma, maestra. Doctora Aurora, maestra Telma, ¿querían platicarnos ustedes algo con respecto a la prevalencia del pie diabético, por favor?
Bien, actualmente, estimando la cantidad de población que tenemos diagnosticada con diabetes mellitus, nosotros podemos notar que el 60% generan alguna lesión relacionada con el pie diabético. Nosotros podemos hablar el grado de lesión manejando a lo mejor la escala de Wenger y Maggart, que habla de un grado 0 a un grado 5, en la que nosotros podemos iniciar con simplemente el engrosamiento de la piel, a lo mejor un poco de comezón, pero ir a un grado más elevado en el cual ya hablamos de una amputación, que es el grado más alto, ¿no? El grado 5. Aquí lo interesante que nosotros queremos aprovechar es que tenemos de alguna manera el grado 0, grado 1, grado 2 y hasta grado 3 para poder prevenir que se genere lo que nosotros conocemos como úlcera. Justo el poder utilizar la tomografía nos va a permitir ver el proceso inflamatorio que existe en ese pie diabético y cambiar, digamos, los hábitos de esa persona. Realmente nosotros hemos visto en la población que hay una gran variedad. Hay personas que sí tienen buenos hábitos, que cuidan su en este caso sus extremidades, a lo mejor con un buen calzado, con sus hábitos alimenticios. El problema es que el pie diabético se puede generar incluso de una herida, que a lo mejor pisaron un clavo o que incluso se golpearon. Y esto es también algo que no podemos controlar al 100%. Y es por eso que nosotros tenemos ese porcentaje tan alto en la población que puede generar este tipo de patología.
Muy bien, perfecto.
Gracias, maestra Telma. Doctora Aurora, compártanos, ¿cuál es la forma en la que colabora la ciencia de la tecnología con las matemáticas y, por supuesto, la termografía en este tema tan importante que es la prevención del pie diabético?
Bien, aquí hablando de la parte matemática del monitoreo, lo que hace la termografía básicamente es darte la temperatura que estás teniendo. En este caso nosotros tomamos la fotografía en la planta del pie. Entonces, matemáticamente hacemos un análisis cuantitativo de cómo está la distribución de la temperatura en la planta del pie. En este caso, si tenemos temperaturas, podemos tener una variación de temperaturas muy altas, muy bajas. Este procesamiento de las temperaturas en la planta del pie es la imagen. Se hace un procesamiento matemático de la imagen para poder decirte específicamente en qué zonas del pie es donde estás teniendo esta diferenciación de temperatura, para poder decir si ahí hay un problema o empieza un problema, como decía la maestra Telma, de poder identificar el proceso inflamatorio y poder prevenir y llegar antes de lo que viene siendo. Cuando uno llega en la clasificación que nos mencionó la maestra Telma de la 5, cuando uno llega a la etapa 3, ya no hay reversibilidad, ya es forzosamente prácticamente una amputación. Ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces, el estarlo nosotros monitoreando ese proceso de cómo está dada la temperatura, nos ayuda a nosotros a poder prevenir y no llegar a esa etapa 3 del pie diabético donde ya no hay reversibilidad.
Que sin duda es un factor sumamente importante para evitar estas consecuencias.
Así es.
Bien, se encuentra con nosotros aquí el día de hoy el doctor Daniel Román Rojas, la doctora Aurora Espinosa Valdés y la maestra Telma Isabel Morales Ramírez, platicándonos un poquito con respecto a termografía y pie diabético. A continuación, vamos a escuchar con relación a todo lo que acontece actualmente sobre lo que es referente a los problemas del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, una cápsula por parte de la diputada Valeria Ávila. Vamos a escucharla.
Nos encontramos con la diputada Valeria Ávila.
Buenos días, muchas gracias por el espacio y bienvenidos al Congreso del Estado de Jalisco.
Un gusto saludarla. Diputada, el propósito es conocer su posicionamiento con respecto a algunos fenómenos que están pasando con la zona metropolitana de Guadalajara y el agua. En tres puntos, si me permite. El primero, la crisis que se está viviendo en cuanto a la calidad que recibe en la zona metropolitana del agua. El segundo, se han filtrado a la opinión pública un par de propuestas. Una de ellas es el endeudamiento del Estado de Jalisco para solucionar esto, y la otra es una propuesta de una combinación de empresas privadas y gubernamentales. Y finalmente, la no presencia del nuevo director de CIEPA ante la convocatoria del Congreso.
Sí, bueno, primero decirte que lo de la calidad del agua, hoy más que nunca estamos atravesando una crisis. Es evidente para todas las personas que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, sobre todo en el oriente. Ahora ya se empiezan a presentar crisis en el poniente del área metropolitana, pero donde ha sido más crítico y más crónico es en el oriente del área metropolitana de Guadalajara, que implica el oriente de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, ¿no? Entonces, esta crisis que tenemos arrastrando no es nueva. Y tampoco quienes están a cargo de los organismos son nuevos, ¿no? Eso yo creo que hay que dejarlo claro. Tienen 12 años al frente de estos organismos y pues es una crisis que ya viene arrastrándose de mucho tiempo. Nunca se había hablado de un endeudamiento de este tipo. Se habían hablado de medidas, de construcciones, de paliativos, de alguna forma, pero nunca de una deuda de este tamaño. ¿Qué es lo que a nosotros nos llama la atención? Lo que tú resaltas es muy importante. El titular del CIAPA y el extitular del CIAPA se han negado a venir al Congreso del Estado. Y de repente nos sorprenden con una rueda de prensa en donde responsabilizan en su totalidad al Congreso del Estado por algo que llamamos CMRO, que es justamente la colaboración pública-privada de una empresa que va a entrar a administrar los insumos del agua, ¿no? Esto es muy común en el Movimiento Ciudadano. Lo hicieron con la verificación, lo hicieron con las fotoinfracciones y no tenemos un buen sabor de boca de estos últimos, de estas últimas asociaciones público-privadas que han hecho. Lo que tenemos, en cambio, es un contrato engañoso en las dos partidas, tanto en fotoinfracciones como en verificación, y un lugar en el donde el Estado siempre pierde, porque los carros que no se verifican los paga el Estado, ¿no? A través de un subsidio. Entonces, nos llama mucho la atención que este sea la misma modalidad, pero que además nos responsabilicen sin habernos mostrado ningún plan de nada, sin habernos dicho qué es lo que se ha hecho en el CIAPA, cuál es la reinfraestructura que están sufriendo, cómo van a modificar la forma de gestión integral del agua, porque no solo podemos hablar de construcciones, no solo es infraestructura. La gestión integral tiene que ver con muchas otras más cosas que no están tocando ellos.
Sí, además la no comparecencia del director del CIAPA, del nuevo director del CIAPA, da señales de poca disponibilidad.
Así es, de opacidad, de poca transparencia, de no rendición de cuentas. Si no vienen previo a la necesidad de un préstamo de este tipo, ¿qué nos hace pensar que van a venir cuando esto se haga? Y ya tenemos la mala experiencia con los préstamos que pidió Enrique Alfaro, ¿no? En el de infraestructura no tuvimos rendición de cuentas en la legislatura pasada. Y en el de la crisis, para resolver el tema de la pandemia y la reactivación económica, tampoco hubo una rendición de cuentas apropiada por parte de Juan Partida en ese momento. Entonces, si el histórico te dice que el sello de la casa es la opacidad, ¿cuál va a ser la diferencia con un préstamo de 3 veces más a los que se habían pedido en periodos pasados? Y no olvidemos que el gobierno de Enrique Alfaro dejó endeudado a este estado con casi 28 mil millones de pesos. Hemos aprobado varias refinanciaciones para bajar la tasa de interés. Hemos dado votos de confianza a Movimiento Ciudadano, pero ya en esta ocasión, sin rendición de cuentas, sin comparecencia, sin mostrar un plan, nos resulta muy difícil poder darle para adelante a este tipo de amagues, porque además también fue un amague de parte del jefe de gabinete, ¿no? De forma pública, él dice que nosotros estamos obligados a analizar y aprobar a la brevedad este plan hídrico en Jalisco. No estamos obligados a nada. Estamos obligados a analizarlo, sí, pero a votarlo a sabiendas de que vamos a endeudar al pueblo de Jalisco, a mí me parece una total irresponsabilidad, tanto del jefe de gabinete como del gobernador.
Finalmente, diputada, ¿qué se espera de las autoridades? ¿Van a volver a llamar al director del CIAPA? ¿Y qué se espera, perdón, ante la petición de una alerta sanitaria por esta mala calidad del agua?
Bueno, vamos a mandar a llamar al director del CIAPA, sí, porque no podemos nosotros avanzar en un plan hídrico, no en su modelo. Tenemos que avanzar en un plan hídrico por la crisis que ya mencionamos, porque las personas se merecen agua de calidad. Y vamos a volverlo a mandar a llamar las veces que sean necesarias hasta que acuda al Congreso del Estado, porque si ellos quieren avanzar también y si están tan interesados en el tema de la crisis del agua en Jalisco, tendrían que venir aquí. Y no solamente el titular del CIAPA, porque el agua está en todo el estado y es para todas las personas. Tendrían que venir los tres entes. Tendría que venir el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el titular de la Comisión Estatal del Agua y tendría que venir el titular del CIAPA para que nos expliquen cuál va a ser la dinámica de gestión integral aquí en el estado de Jalisco.
Diputada, le quiero agradecer mucho este tiempo y su opinión para nuestro programa.
Gracias, gracias.
Muchas gracias, yo soy Gustavo López, esto es para La Luciérnaga Noticias.
El pensamiento tiene luz propia. La Luciérnaga. En un momento regresamos. Esto es la revista radiofónica del Estado de G. Continuamos. La Luciérnaga.
Ya estamos de vuelta, amigas, amigos, en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y nos acompaña el doctor Daniel Román, la maestra Telma y la doctora Aurora. Un placer tenerles aquí, académicos del CUSEI. Continuamos con esta pequeña retroalimentación. Comentamos lo que es importante a nuestros queridos radioescuchas. Venezuela nos necesita. Recuerden que en estos momentos es importante unirnos. Pueden llenar sus donativos, alimentos no perecederos, artículos de higiene y de primeros auxilios, herramientas y otros elementos más a Rambla Cataluña, que está a un costado del Musa, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. Bien, Oscar, ayúdanos por favor a retroalimentar este comentario tan importante que nos hizo la diputada Valeria Ávila con relación a la escasez del agua.
Es muy importante que se tomen en cuenta o que se tomen medidas necesarias actuales, porque de verdad es que si nos fijamos de repente hasta en redes sociales, los comentarios por parte de la gente en donde dicen que el agua ya huele mal, imagínense quizá la cantidad de enfermedades a lo mejor dermatológicas que pueden llegar a surgir o incluso gástricas, ¿no? O sea, porque quizá indirectamente el consumo de esta agua que está pues de alguna manera contaminada. Agradecemos infinitamente el comentario y el tiempo de la diputada Valeria Ávila por habernos dado esta información aquí a La Luciérnaga. Muchísimas gracias, diputada Valeria Ávila. Y bien, el día de hoy continuamos con el tema sobre termografía y pie diabético. Y bueno, pues la pregunta que yo quiero plantearles aquí a la maestra Telma es precisamente, ¿cómo es que para las personas que están escuchando este programa, de una manera muy general, qué es la termografía, qué es lo que se hace, cómo se ve? Y veo que tienen aquí un aparatito que precisamente es el que hace la función de la termografía, maestra Telma.
Así es, Oscar. Mira, te comento cómo es la termografía. Es una técnica que nos permite medir temperatura superficial de una manera no invasiva, esto aprovechando la radiación infrarroja que emite un objeto o el cuerpo de un ser vivo. Actualmente nosotros podemos encontrar diversas cámaras termográficas que tienen distintas características, entre ellas que se puede considerar que su sensor sea refrigerado o no refrigerado y que sea radiométrico o no radiométrico. ¿En qué influyen estas características y por qué las menciono? Bueno, en los casos de las cámaras que son refrigeradas, necesitan tener un enfriamiento previo para poder obtener una medición mucho más exacta de lo que está emitiendo el objeto. este tipo de tecnología pues se vuelve realmente cara y poco accesible. Entonces, podemos encontrar el otro tipo de elemento que es conocido como no refrigerado, en el cual pues el acceso es mucho más accesible. Sin embargo, pues perdemos un poco de la precisión de la captura de temperatura. Específicamente, ¿por qué la termografía es una buena técnica? Bueno, porque no te mide la temperatura de un solo punto, sino que vemos un mapa térmico de todo el espacio que nosotros estamos capturando. Este mapa térmico, ¿a qué se refiere? Bueno, vemos en sí colores que representan menor o mayor temperatura de ese mismo objeto, que para nosotros es sustancial porque es lo que nosotros llamamos patrones térmicos. Entonces, mencionabas el dispositivo que nosotros implementamos. Justo la parte del proyecto nace en que en la parte clínica sí se han utilizado cámaras térmicas, pero nosotros al hacer nuestro estado del arte nos dimos cuenta que esas cámaras rondaban en un valor de 60,000 pesos hacia arriba. Entonces, para una persona común y corriente, pues tener acceso a esa tecnología, pues casi imposible, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos la posibilidad de crear un dispositivo que disminuyera ese costo, pero que nos permitiera tener la misma accesibilidad a la información que nosotros necesitamos para posteriormente procesarla y de alguna manera determinar, que ese es nuestro objetivo principal, detectar de forma temprana aquellas lesiones que se pudieran generar. Es importante rescatar que para nosotros lo interesante es justo ese patrón de temperatura, esa imagen de colores que se genera, porque en el pie diabético lo que nosotros buscamos es una diferencia de temperaturas a contrapié. Si nosotros vemos un espacio o una región específica del pie derecho que presenta mayor temperatura en contraste con el izquierdo, pues para nosotros está representando una o un proceso inflamatorio que se está produciendo ahí previo a la aparición de la lesión, o estamos tratando de ver que se está produciendo un proceso isquémico que podría durar hasta incluso 3 meses. Pero si nosotros empleamos este tipo de dispositivo, que si ustedes ven ahí aquellos que nos acompañan a través de la pantalla, vemos justo cómo hay una variación térmica simplemente a través de ella. Y si se fijan, podemos ver colores un poco más oscuros, más claros, que para nosotros representa la temperatura. Entonces, en sí, eso es lo que nosotros estamos buscando, que se pueda emplear este dispositivo longitudinalmente y que probablemente no podemos hacer un cambio tan drástico, pero los hábitos de esa persona, cambiarlos, nos beneficiaría bastante, porque entonces evitaríamos que llegáramos a los grados altos que mencionábamos, ¿no? Y mantenernos probablemente grado 0, grado 1, grado 2, incluso tratar de evitar el grado 3, y simplemente tener ese proceso, pero que no llegue a la aparición de la úlcera, que es lo que estaríamos buscando.
Muy interesante, como ven aquí está el aparatito, que como menciona la maestra Alma, de maestra Telma, perdón, nada más no es necesario ni conectarlo a la persona, nada de eso.
Nada, no es invasivo, no tenemos que ni tocar a la persona, lo único que está recibiendo es la radiación infrarroja que nosotros emitimos. Es importante destacar que también dentro de las clasificaciones, pues nosotros tenemos termografía activa y pasiva. En este caso, cuando nosotros hablamos de activa es que emitimos algún una señal incluso sonora para generar un cierto calor y entonces percibirlo. En este caso nosotros no estamos haciendo eso, estamos utilizando un sensor que es pasivo, que totalmente yo lo único que hago es poner mi mano y ahí vamos a ver reflejada la temperatura, ¿no? Lo importante sería ver una temperatura entre 35 y 37 grados, que es la temperatura común en el ser humano, pero si vemos una afectación, que incluso es lo que nosotros estaríamos tratando de descubrir, pues para nosotros implicaría ese proceso inflamatorio. ¿Por qué hablo tanto del proceso inflamatorio? Bueno, porque ahí en ese proceso se irraga a mayor cantidad de sangre y en consecuencia nosotros vemos reflejado como mayor temperatura, que es nuestro sustancial objetivo, ¿no?
Muy interesante, Jessy.
Es fascinante cómo la tecnología nos puede ayudar a prevenir de primera mano. Doctor Daniel, ayúdenos por favor a comprender cuál es el impacto que se busca obtener a través de este proyecto de la socialización de la termografía y la prevención del pie diabético. Habíamos hablado anteriormente acerca de las cifras que oscilan entre el 60% de nuestra población con diabetes sufriendo pie diabético y que puede ser que ni siquiera lo sepan.
Muy bien, mira Jessy, el impacto que nosotros buscamos con la implementación de dispositivos de bajo costo pues realmente es que la persona en su casa genere este tipo de monitoreo continuo y que a la larga, en función de estos años que va a durar la condición de diabetes, pues le dé una mejor calidad de vida. O sea, realmente lo que nosotros buscamos o lo que queremos es que con menor inversión la persona tenga una condición o una característica del desarrollo de su enfermedad con unas condiciones aceptables. Hemos visto pacientes los cuales ya tienen que estar en silla de ruedas o alguna otra condición por las amputaciones que han sufrido, y el objetivo de nosotros pues es realmente disminuir estas condiciones que se están presentando de manera muy rápida. Puedo yo decirlo que el diagnóstico de diabetes mellitus lo estamos haciendo de una manera tardía por el hecho de que el paciente pues probablemente no está al pendiente de su glucosa, no está al pendiente a lo mejor de sus niveles de hemoglobina glicada, condiciones que son muy específicas para el diagnóstico de la enfermedad, y por ende ya cuando empieza a presentar los síntomas pues ya es tarde para tratar de revertirlo de manera inmediata. Entonces las condiciones que buscamos con este proyecto es que el paciente mejore su calidad de vida a un bajo costo.
¿Tenemos en mente, doctor Daniel, algún tipo de proyección estadística?
Dentro de lo que hemos nosotros analizado, de lo poco que hemos podido analizar en este momento, creemos que es factible y que sí nos daría alrededor de los 10 años siguientes un cambio en estas condiciones del paciente para que pueda mejorar su calidad. Y estábamos hablando que en un inicio las doctoras mencionaron que tenían que hacer cambios de hábitos, tenían que mejorar su actividad física, tenían que generar a lo mejor un estilo de vida diferente, marcando las condiciones dentro de sus posibilidades, porque todo mundo nos quedamos en el ideal de vamos al área de nutrición o vamos al área de cualquier atención suplementaria y nos dicen, tiene que hacer actividad física, tiene que hacer esto, y el tiempo, ¿quién me lo da para hacerlo? O las condiciones. Y también que el paciente diabético como tal sufre de una condición de cansancio al haber alteraciones hormonales y haber alteraciones dentro de su sistema, pues simple y sencillamente no nada más es decirle qué hacer, también hay que ver de qué manera le ayudamos para que lo pueda realizar.
Correcto, es importante trascender a estas sugerencias y ver una manera más aplicable, accesible a saber cuál es su estado de salud, ¿correcto?
Correcto.
Bien, Oscar.
Doctor Daniel, ¿es una manera de tratar de prevenir, por así decirlo, la amputación de extremidades a largo plazo?
Sí, claro. Más que a largo plazo, también a mediano o a corto plazo, por el hecho de que estas diferencias de patrones que mencionaba la maestra Telma nos hacen a nosotros poder incluirlo en los modelos matemáticos que mencionaba la doctora Aurora y generar esa predicción o esas condiciones de decir, ¿sabes qué? Aquí puede ser en esta zona donde pueda tener una úlcera el paciente y por ende nosotros prevenir esa condición. ¿Sabes qué? Necesitas ir al angiólogo, necesitas alguna otra condición que nos ayude para revertir el proceso que se está generando.
Muy interesante, la verdad. Doctora Aurora, maestra Telma, ¿alguna de ustedes que me quiera platicar cuáles son los siguientes pasos en este proyecto que tienen a cabo?
Nos encantará escuchar este comentario regresando de la sección de agenda, porque tenemos que compartirles también a nuestra querida audiencia que tenemos una atenta invitación a la presentación del libro Generación del Conocimiento y su Impacto en la Salud, precisamente que estamos conversando al respecto. Este libro es del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga y la doctora Mónica Vázquez del Mercado. Se presentará el viernes 10 de julio a las 10 de la mañana. No olviden que será en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, ubicada en calle Pedro Moreno, zona centro, en Guadalajara. Registren su asistencia en el código QR que podrán visualizar en nuestras redes a través de los banners de difusión. ¿Y bien?
Bien, también si eres de los que atesoran libros, monedas, discos, juguetes o cualquier objeto especial, bueno, pues la Gaceta UDG te está buscando para que te unas a los coleccionistas UDG y cuenta las historias detrás de las colecciones que nacen de la pasión y la curiosidad. ¿Tienes una colección que cuenta una historia? Bueno, pues aquí en la Gaceta UDG quieren conocerla y compartirla con toda la comunidad universitaria a través de la Gaceta. Así que si eres estudiante o egresado de la universidad, escribe a lagaceta@udg.mx para ponerse en contacto contigo.
Así es, y también los invitamos a la conferencia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que tratará sobre las zonas metropolitanas como polos de desarrollo en Jalisco el próximo martes 7 de julio a las 8. No te lo pierdas, estará a cargo del maestro Sergio Carmona Rubalcaba. Y bien, vamos a corte.
El pensamiento tiene luz propia. La Luciérnaga. En un momento regresamos. Esto es la revista radiofónica del STAUDG. Continuamos. La Luciérnaga.
Ya estamos de vuelta en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y nos acompaña el doctor Daniel Román, la doctora Aurora Espinosa y la maestra Telma, que estamos conversando con estas grandes personalidades acerca de la investigación en la termografía y el pie diabético. Antes de retomar este importante tema, vamos a agradecer a Mariana Mata por escucharnos. Un gusto, la saludamos con mucho cariño.
Bien, les recordamos nuevamente que Venezuela nos necesita. El centro de acopio UDG se encuentra en Rambla, Cataluña, a un costado de Musa, ¿sí? Lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. Recuerden, tu solidaridad hace la diferencia. Alimentos, primeros auxilios, higiene y limpieza, herramientas y protección, todo es recibido para mandarlo directamente con nuestros hermanos de Venezuela. Y bien, antes de irnos a corte, teníamos una pregunta para plantearla tanto a la doctora Aurora como a la maestra Telma sobre cuáles son los siguientes pasos en este proyecto de termografía y pie diabético.
Bien, al paso inmediato que nosotros nos gustaría seguir con respecto al uso de la termografía es que sí sea un instrumento o un instrumento que sea ya de uso continuo para los pacientes diabéticos para poder prevenir. En la fase experimental que hemos hecho con este dispositivo, hemos encontrado datos muy interesantes acerca de poder predecir la formación de úlceras o también poder predecir el comportamiento del pie diabético en los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, a nosotros, como se mencionaba anteriormente, es un dispositivo que sí se ha experimentado en la parte del pie diabético, pero no ha habido una validación para poder utilizarlo ya formalmente como un instrumento que sirva para el monitoreo del pie. Entonces, ese sería nuestro principal objetivo de este proyecto de investigación, de que ya sea algo que se utilice, ya sea en casa o en el consultorio, para el chequeo continuo que se la da a los pacientes diabéticos.
Doctora, o sea que ahorita usted comenta sobre el comportamiento del pie diabético, o sea que sí podemos dar por entendido que a lo mejor en un estudio inicial puede salir normal y conforme va pasando el tiempo puede haber una progresión, no sé, para bien o para mal.
Exactamente, es importante, de hecho los pacientes diabéticos tienen su seguimiento cada mes en sus clínicas o sus médicos particulares y están monitoreándose diferentes, no sé, aquí me podría ayudar el doctor, porque son diferentes parámetros fisiológicos de lo que se monitorea en el pie. Y uno de ellos es la parte de la presión arterial, termografía. Conforme tiendes a incrementar tú los valores de tu glucosa, empiezas a tener mayor problema vascular. Entonces, conforme va pasando el tiempo, hay más probabilidad de poder desarrollar tú el pie diabético. Entonces, el hecho de que yo me monitoreo ahorita y tengo 5 años de monitoreo, vamos a ver efectivamente cómo va cambiando esa la parte del pie, tanto de la piel, la callosidad, todo este tipo de factores se van aumentando o agravando, no sé si sea la palabra correcta, en los pacientes diabéticos. Entonces, te podía ayudar muy bien a monitorear todo este avance y poder tomar medidas antes de.
Wow. Sí, totalmente impresionante. Maestra Telma, hasta el momento hemos escuchado acerca de los objetivos de este proyecto. También nos gustaría escuchar desde su perspectiva cuáles son los desafíos a los que se enfrenta.
De acuerdo. Bueno, como ha mencionado la doctora, la termografía no ha sido validada clínicamente como un método para hacer una... decir diagnóstico es muy alto, o sea, detección del pie diabético. Entonces creo que la primera implicación que tenemos es generar un estudio en el cual nosotros podamos validar y la viabilidad de utilizarlo. Creo que nuestro objetivo no es decir que va a ser una herramienta de diagnóstico, sino una herramienta auxiliar para la detección. Porque al final, si ustedes han escuchado a lo largo de nuestra conversación, pues hablamos del tiempo. Nosotros no vamos a ver a lo mejor inmediatamente una variación térmica, sino que la vamos a ver a través de la evolución del paciente. Una de las causas que nosotros vemos importantes es que el paciente con diabetes a veces no presenta síntomas, hablando ni siquiera del pie diabético, hasta después de 10 años de que ellos la empiezan a... ni siquiera a tener, es que sepan de ella. Entonces, este tipo de dispositivo nos permitiría eso, a avanzar en el tiempo, decir, ok, yo te estoy evaluando longitudinalmente, llega un momento en que yo veo que tienes una variación de ciertos grados, pues a lo mejor ahí ya está ocurriendo algo, ¿sí? Entonces, pero para llegar a ese punto, pues primero es eso, la validación clínica del dispositivo, que no se maneje como una herramienta de diagnóstico, pero sí como una herramienta auxiliar. Y posteriormente, pues para nosotros es hacer una evaluación, además de técnica, clínica, que es usar pacientes en la que nosotros vamos evaluando cómo es la respuesta ante la parte termográfica y en su momento ya hacer un tercer estudio en donde vamos a hacer longitudinal, ¿no? Ya vamos a tomar a lo mejor algún paciente que se la vamos a proponer y que tendrá que llevar esa rutina de tomar a lo mejor la captura de la térmica de su pie, a lo mejor cada 2 días, cada tercer día. ¿Por qué es para nosotros esto importante? Porque es ahí donde vamos a ver la variación. La variación es, en las cuestiones de la úlcera es mínima cuando va a aparecer, porque tenemos una variación de 1 a 2 grados. Entonces, es importante que nosotros tengamos ese seguimiento, si no diario, por lo menos cada 2 o tercer día. Y finalmente, en los casos de isquemia, pues en una prolongación de 3 meses.
Interesante. Entonces, comprendemos que es sumamente importante la validación de este instrumento como una herramienta auxiliar y que este estudio es sumamente complejo porque no solamente comprende el aspecto técnico, sino también clínico. Oscar, ¿qué nos puedes retroalimentar acerca de...?
A mí me gustaría saber, doctoras, doctor, ¿en qué fase se encuentran para poder llevar a cabo y concretar el diseño de hardware de este proyecto?
Bien, mira, Oscar, nos encontramos precisamente en una fase de una validación técnica, no la validación clínica. Cabe aclarar que estamos validando técnicamente que el dispositivo haga las mediciones de manera correcta, haga las mediciones puntuales en lo que va a ser nuestra parte del pie y que realmente la información que estamos obteniendo sea lo que nosotros vamos a poder procesar en un futuro para poder generar esta predicción del pie diabético. Entonces, realmente ya hicimos la inclusión de los pacientes, ya se hizo la autorización a través de comités de ética e investigación, o sea, se generó todo ahora sí que activar toda la maquinaria para que fuera totalmente aceptable en la parte del área médica y nos estamos enfocando en la validación de la parte técnica para poder otorgar los resultados adecuados.
Doctor Daniel, ¿tenemos alguna fecha estimada de cuándo se van a presentar los resultados de este proyecto?
Pues técnicamente necesitamos continuar con las demás fases, pero esto yo creo que estaría listo a más tardar en 1 año y medio. Que sería la parte que nos faltaría del desarrollo y a partir de ahí poder generar estas condiciones de resultados. Hay que cruzar datos y hay que hacer análisis estadísticos muy precisos para poder determinarlo, pero yo creo que sería el tiempo en el que se podrían tener los resultados.
¿Tenemos contemplada alguna revista o medio de divulgación para conocer estos resultados?
Hemos ya trabajado en la parte de investigación, en artículos en revistas internacionales y la participación en congresos para dar a conocer lo que viene siendo el prototipo y la validación. Hablando de la parte computacional que preguntaban, ya se sacó un producto en el cual va a la revista internacional.
Bien, pues... También para finalizar, doctores, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cuál es la continuidad del proyecto con otras líneas de investigación?
Bueno, actualmente, de hecho, esta investigación nos dio partida a poder llevar otras investigaciones paralelas. Específicamente, hemos estado trabajando con chicos de pregrado que nos han estado apoyando a hacer un análisis mucho más sustancial de lo que es la parte de segmentación de las imágenes. Esto para identificar las áreas de interés, que también es un área de investigación muy, muy importante, porque pues las variaciones térmicas que nosotros tenemos en las imágenes que nosotros adquirimos, pues afecta justo en poder identificar la área anatómica del pie, ¿no? Otra parte que nos ha permitido y que nos hemos cuestionado, pues qué tanto afecta también el tener un dispositivo en caja negra, que no conocemos todo el proceso interno, a tener un dispositivo que a lo mejor nos da la apertura de conocer cada una de las fases que se vive para procesar la información. Eso por esa parte, además que pues el laboratorio nos ha permitido incluso indagar en cuestiones pues de retinopatía o incluso en otros elementos como aplicaciones para la preparación de, en este caso, estudiantes de medicina. La verdad es que es un área que nos ha permitido producir mucho y que nos ha también dado muchas vías de investigación interesantes y que pues creo que son impactantes para la parte social.
Gracias, maestra Telma. Le agradecemos también a la doctora Aurora por su presencia y al doctor Daniel. Es un gusto haberles recibido aquí en La Luciérnaga y nos vamos a agenda. Gracias, Oscar. Agradecemos a Alo Fernández Litzi y hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG. Hasta la próxima.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.